Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Universidad Complutense ha abierto una investigación a Juan Carlos Monedero por una denuncia de acoso sexual. Aún se desconocen los detalles. El centro ha activado el protocolo y se encuentra en proceso de investigación. Una noticia que salta justo hoy cuando hemos conocido que Podemos le apartó en 2023 tras recibir varias denuncias de este tipo. Y precisamente Podemos ha denunciado que su eurodiputada Isa Serra ha sido retenida junto a otros eurodiputados en el Sáhara Occidental. La formación asegura que estaban realizando una misión humanitaria. Más cosas. El gobierno estadounidense le pide a Ucrania que rebaje el tono para que prospere un acuerdo con Donald Trump sobre los recursos naturales ucranianos. Kiev rechaza por ahora ceder el 50% de sus minerales y tierras raras a Washington, tal y como sugiere Estados Unidos. Esta petición llega justo cuando Zelensky y Trump se están intercambiando duras acusaciones. Álvaro García.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, insta a Ucrania a que rebaje el tono, analice bien la situación y firme ese acuerdo. Lo ha dicho en una entrevista en Fox News. Estados Unidos quiere que ese pacto sea una compensación por la ayuda entregada a Kiev en estos años de guerra. Hablamos de recursos naturales clave para la alta tecnología, ya que Ucrania tiene las mayores reservas de uranio y titanio de Europa. Mientras tanto, Hungría ha anunciado que no va a apoyar nuevas sanciones de la Unión Europea contra individuos rusos y bielorrusos. No las van a autorizar porque creen que hay que dar tiempo a las negociaciones de paz entre Washington y Moscú. El gobierno húngaro se da de plazo hasta el 10 de marzo porque las sanciones actuales expiran el 15 de ese mismo mes.
Se calcula que 7 de cada 10 denuncias por violencia de género las presenta la propia víctima. Muchas de ellas pasan por un proceso que acaba en el juzgado. Sin embargo, las cifras indican que casi la mitad de ellas acaban sobreseídas, casi todas de forma provisional, ya que en su gran mayoría las víctimas acogen a la dispensa de no testificar contra su agresor. María Jesús es jueza del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid.
Hay muchos procedimientos que se sobreseen, y que no llegan a juicio, y hay otros procedimientos que llegan a juicio y que se dicta sentencia absolutoria. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. No podemos actuar conforme a creencias o conforme a una valoración subjetiva de lo que parece ser que creemos que puede haber pasado. La justicia se basa en hechos, que tienen que estar probados. No existen suficientes indicios que corroboren esos hechos que ella está relatando.
A partir de las 7 de la tarde en La Linterna vamos a escuchar este y más testimonios sobre la violencia machista en nuestro país dentro de la programación especial que estamos dedicando en COPE a este asunto. Y en los deportes, Betis y Real Sociedad buscan estar mañana en los sorteos de las competiciones europeas. Luis Munilla.
Ya tenemos a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, que va a ser a las 12 del mediodía y lo va a contar la cadena COPE. Ya tenemos también al Athletic de Bilbao en el de la Europa League, y lo mismo busca la Real Sociedad, que juega hoy el partido de vuelta a las 9 en Anoeta ante el Midtjylland, defendiendo el 1-2 de la ida. Y en la Conference League, hoy el Betis tiene que hacer bueno el 0-3 de la ida ante el Gent, en el partido que arranca a las 7 menos cuarto en el Villamarín. Isaac Escalera.
Calientan los porteros sobre el césped del Benito Villamarín con la eliminatoria resuelta, con ese 0-3 que dice Munilla. Pellegrini hace hasta 10 cambios respecto al último encuentro de Liga. Solo repite Batra y arriba sale con Bacambú y Vitor Roque. 11 ofensivos para los que están disfrutando menos minutos últimamente. Y como decís, el partido clave es mañana, donde le puede tocar en los octavos de final o el Chelsea o el Vitoria de Guimarães.
Tenemos a Carlos Alcaraz jugando en cuartos de final de Doha ante Jiří Ligetská. Ha perdido el primer set, pero está ganando 4-2 en el segundo. Juega además la selección de baloncesto a las 6:30 en Letonia, en partido de clasificación para el Eurobásquet. Y en ciclismo, Volta al Algarve, etapa y liderato para el suizo Jan Christen.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 15 grados en la puerta de Alcalá. Mañana va a refrescar y volverá la lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 2 en Torrejón y M607 Universidad Autónoma. De salida A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo, Pozuelo y Somosaguas sentido A5. Lo peor de todo, en la M50 en Boadilla, dirección A5. La acusada de matar a la presidenta de su comunidad de vecinos en Carabanchel ha asegurado hoy en el juicio de la Audiencia Provincial que la víctima se resbaló en el baño y se golpeó la cabeza en el suelo, pero no recuerda cómo fue exactamente y si ella la llegó a tocar antes. La presunta homicida sí ha reconocido haber quemado el cuerpo de la víctima en una escombrera en Toledo. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Hoy estamos haciendo La Tarde desde Murcia, dentro de la programación especial que en COPE estamos dedicando a la violencia machista. El sistema sanitario desempeña un papel crucial en su detección. Según los últimos datos disponibles, más de 15.000 casos se han detectado en España a través de la historia clínica. En el hospital donde me encuentro ahora mismo, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, desde que entran por la puerta de urgencias, las mujeres que sufren violencia machista son atendidas por todos los profesionales que trabajan aquí desde, en un primer momento, desde los administrativos, el personal de administración, personal de seguridad, médicos, trabajadores sociales, enfermeros, enfermeras. Todos ellos forman parte de un comité de violencia de género que desde su creación en el año 2014 ha activado el protocolo de maltrato en unas 500 ocasiones. Lidia Tomás es enfermera de urgencias general y miembro también de este comité. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
¿Cómo y cuándo nace, Lidia, este comité?
Pues nació en 2004, pero en 2020 nos cambió la dirección y bueno, desde entonces somos 23 miembros y formamos parte tanto trabajadores sociales como enfermeras, médicas y auxiliares y, bueno, un poquito de todos los estamentos que formamos parte de la detección y de la violencia de género en el hospital.
¿En qué estado llegan las mujeres que llegan al hospital y acceden y se activa este protocolo?
Pues tenemos un poquito de todo, desde personas que vienen directamente porque han tenido una agresión física o psicológica o algún tipo de agresión, hasta personas que vienen en muy malas condiciones, con agresiones muy, muy, muy importantes. A veces vienen por violencia de género y otras veces pues vienen durante el procedimiento que llevamos a cabo en el hospital, detectamos y activamos los procedimientos.
Claro, eso te iba a preguntar, que me imagino que pocas veces son ellas las que cuentan lo que ha sucedido y sois vosotros los que, viendo la clínica, sabéis lo que ha pasado realmente.
Más o menos la mitad de las veces. La otra mitad a veces vienen con el agresor incluso, intentamos apartar a las mujeres para que nos cuenten un poco y, bueno, y desde todos los estamentos, incluso desde la limpieza, nos volcamos siempre con ellas. La idea es darles un lugar seguro siempre para que vuelvan, para que estén aquí, en cualquier caso, que les demos la sanidad española, le dé una ubicación segura para que estas mujeres puedan resguardarse y empezar una nueva vida.
¿En qué consiste el protocolo concretamente?
Bueno, pues nosotros recibimos a las mujeres, las ubicamos, dependiendo de la gravedad, en una zona de urgencias o en otra, y le damos la seguridad tanto física como de información. Limitamos totalmente la información que damos y básicamente lo que necesitan ellas. Si una vez que han cogido el alta desde el servicio necesitan que llamemos al 112 para que la policía ya gestione un centro de emergencia o una ubicación segura, ya lo que ellas necesitan.
O sea, están acompañadas en todo el proceso, en todo el momento.
Totalmente.
¿Cuál es el perfil de la mujer que llega con signos y síntomas de maltrato? Me decías que de todas las edades, ¿no?
De todas las edades y de todo. Nos llegan mujeres de 18 años, mujeres de 80 años, mujeres incluso con demencia nos han llegado. De todo, nos llega de todo. mejores, en peores condiciones, incluso no llegan personas que han tenido una agresión hace 2 semanas y necesitan necesitan validar esa situación. O sea, no viene de todo.
Lidia, decíamos que tú eres enfermera. En tu caso concreto, ¿cuál es tu cometido cuando llega una víctima de violencia de género?
Bueno, en nuestro hospital tenemos la figura de la responsable de violencia de género, que en cada turno, o sea, estamos 24/7, en cada turno somos 2 enfermeras que acompañamos a la víctima de violencia de género. Desde el triaje nos llaman y entonces avisamos a todo el personal que está implicado, desde celadores, guardias de seguridad, médicos, todo el personal, y la acompañamos a la zona donde consideramos que va a estar más segura, tanto si está con acompañante como si está sin acompañante. Y gestionamos un poquito su ubicación y que todo se haga bien. En el caso de que tenga que por agresión sexual o tenga que ir a otra zona de urgencias, también la acompañamos para que no vaya sola, para que se sienta más segura.
Y en todo este proceso, en todo este protocolo, ¿cuál dirías tú que es el punto más crítico, más sensible?
A ver, estas mujeres vienen con una sensación, una necesidad de seguridad tremenda, se sienten muy, muy, muy vulnerables. Y yo creo que el punto donde se pueden ir es ese. O sea, la celeridad con la que llevemos a cabo los procedimientos es tremendamente esencial. Si una mujer está 6 horas en una puerta de urgencia, de forma habitual un paciente en urgencias puede estar 6-7 horas, que es lo habitual. Intentamos acortar los tiempos con estas mujeres a alrededor de 1 hora, 2 horas para que se vayan en condiciones y no las perdamos por la mitad del camino.
¿Recibís algún tipo de formación? Porque estamos hablando de que es un asunto muy sensible, muy delicado.
Sí. Sí, recibimos información. Bueno, desde el Comité de Violencia de Género hacemos formación y intentamos hacer llamamientos a la población, pero las responsables de violencia de género del hospital en concreto sí que reciben formación. Las médicas de la puerta de urgencias también reciben formación, formación muy específica que damos desde el comité y bueno, las enfermeras y las auxiliares también.
Y nos decías hace un momento que, claro, en ocasiones os encontráis con que una mujer viene acompañada de su agresor. ¿Qué hacéis en esos casos? ¿Cómo conseguís aislar a la paciente?
Pues normalmente con el 20 que te voy a hacer un electro o 20 por aquí que vamos a hacerte unos rayos, intentamos hablar con ella y si confirmamos nuestras sospechas, pues entonces llamamos al 112, activamos nuestro procedimiento interno y ya se persona a la policía.
Porque también en los casos graves o que hay riesgo para la mujer, ¿podéis actuar de oficio y denunciar vosotros?
Denuncia en sí tiene que correr en peligro la vida de las mujeres. De forma habitual no suele ser tan extremo, no nos llegan en circunstancias tan extremas. Pero si en el caso de que pasara, sí que se puede actuar de oficio. Lo que hacemos es hacer un parte de violencia de género, que eso va al juzgado, y ellas cuando lo necesitan, si necesitan interponer una denuncia en ese momento, se llevan el parte, no se indica en ningún momento que es un parte de violencia de género, es un parte seguro para que cuando van a casa con su agresor, porque las circunstancias de cada mujer son particulares, cuando van a casa pues llevan su informe de he venido a urgencias por una crisis de ansiedad. Únicamente, no, el resto del procedimiento judicial no se detalla en ningún momento.
También habéis tenido casos en los que la persona, la mujer, ha pedido el alta voluntaria y en 2 horas ha venido de nuevo a urgencias. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se gestiona algo así? Porque también debe ser frustrante para vosotros, ¿no?
Nosotros tenemos que tener en cuenta que acompañamos a las mujeres, estamos al lado de ellas, cada persona tiene su momento. Hay veces que se lo puedes comentar a una víctima de violencia de género y lo primero es la negación, hasta que poco a poco se va dando cuenta de la situación que hay, entonces esa persona se tiene que adaptar a su situación. Estamos aquí, simplemente. Hay muchas ocasiones en las que se van con su agresor y estamos aquí. A las 2 horas, si necesitas volver, vamos a volver a protegerte de la misma manera y cuando tú decidas, empezarás tu proceso, pero son ellas las que tienen que dar el paso.
Pues Lidia Tomás es enfermera, como decíamos, de este Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Estamos hablando con ella justo en la puerta de urgencias de este hospital y además es miembro del comité que se generó, que se creó aquí en este hospital. El Comité de Violencia de Género se creó en el año 2014. Lidia, muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que estás trabajando, estás de guardia y vuelves ahora para adentro, ¿no?
Gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Gracias, Lidia. Buen trabajo esta tarde. Bueno, son muchas las fases por las que pasa una mujer cuando sufre violencia de género y una de las más difíciles es la de la denuncia. En 2024, según el Gobierno, en más del 70% de los casos no existía denuncia previa. Los motivos son diversos, te puedes imaginar. Miedo, culpa, también pena, compasión, presión social, dependencia económica tantísimas veces. A veces ni siquiera su círculo cercano lo hace, tampoco denuncia. En 2023, por ejemplo, el entorno de la mitad de las mujeres asesinadas conocía el maltrato, pero sin embargo no lo denunció. Amparo Díaz es abogada especializada en violencia de género y nos atiende en este caso desde Sevilla. Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué no se denuncia principalmente, Amparo? ¿Qué frena sobre todo a las mujeres?
Bueno, lo que has comentado, desde luego el miedo a las reacciones agresivas que puede tener el hombre al ser denunciado, porque no nos olvidemos de que en ese momento se incrementa el peligro. Es decir, la denuncia no trae automáticamente una mayor protección, sino que puede traer un mayor peligro si no se adoptan unas medidas de protección, ¿no? Entonces tienen miedo a esas reacciones, pero tienen miedo también a las reacciones del entorno de la víctima y del entorno del agresor, a las reacciones de los hijos y de las hijas. Nos encontramos con hijos adolescentes, por ejemplo, e hijas adolescentes que están atacando a las madres. La madre se convierte en la mala porque denuncia o porque está pensando en denunciar. También el miedo, cuando los hijos son más pequeños, a en qué situación van a quedar. Si ella denuncia y se separa, ¿cómo van a quedar? ¿Van a quedar protegidos? Entonces, todas estas cosas, unido al miedo a que no saben cómo van a ser tratadas en el sistema judicial, pues la verdad es que hace que muchas mujeres no se atrevan a denunciar.
Me decía esta mañana Celia, una víctima de la violencia machista con la que he estado hablando aquí en Murcia, que tienen que estar preparadas para denunciar, que es un proceso que requiere su tiempo. ¿Se está protegiendo suficientemente y acompañando también a las mujeres para que den este paso?
Yo creo que no. Se le está diciendo constantemente denuncia, denuncia, denuncia. Y yo creo que el mensaje más que denuncia debería de ser desvela, cuéntalo a una persona especializada. Y con esa persona especializada y con tiempo, evalúa cómo te interesa sacarlo a la luz en el sistema judicial. Porque a veces es mejor tardar un mes más en presentar la denuncia, pero presentarla con pruebas y puedes conseguir mejor resultado. Entonces, digamos que más que acompañarlas de una manera planificada, sensata y útil, pues yo diría que es insuficiente el acompañamiento y a veces poco estratégico.
Amparo, ¿qué ves día a día en los juzgados de violencia de género y por qué están saturados?
Bueno, veo muchísima complicación y una realidad muy diferente a lo que dice la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley nos dice que hay que atender a las víctimas teniendo en cuenta sus necesidades personales, ¿no? Hay que dar una respuesta personalizada y facilitarle el desvelamiento, que cuente lo que ha sucedido. Bueno, pues hay muchos juzgados, sobre todo en juzgados de pueblos, pero no solo en juzgados de pueblos, en los que se pretende que la víctima cuente su experiencia en la propia sala, en la propia oficina judicial, no en un espacio reservado, incluso a veces agresiones sexuales. Y los abogados y las abogadas tenemos entonces que decir, no, mire, necesitamos un espacio con privacidad. Esta víctima no puede declarar así. Pero imaginaos qué situación. O te dicen, para el trámite de la orden de protección, le garantizamos que no vaya a haber coincidencia. Pero bueno, no hay coincidencia en la sede judicial porque están ellas en una pequeña sala. Pero hasta llegar allí pueden coincidir por los pasillos. Es decir, la realidad es muy diferente a la que marca la ley. Aún así, hay muchas situaciones en las que se consiguen muy buenos resultados. Y los juzgados están totalmente colapsados por insuficiencia de recursos y también porque se han marcado unos objetivos muy importantes y muy necesarios, pero sin una profunda especialización de las personas que tenemos que intervenir. Es más, no solamente necesitamos más formación especializada, es que no todo el mundo sirve para lo mismo. Yo creo que deberíamos previamente ser seleccionados de acuerdo a nuestras capacidades, porque a lo mejor hay personas que deberían estar dedicándose a otra cosa, porque por más que les demos formación, en esto no van a poder hacerlo bien y van a estar frustradas, quemadas y sin dar una buena asistencia.
¿De qué manera, precisamente ahora que estamos hablando de la formación Amparo, te cambió a ti especializarte en violencia de género la visión sobre este problema?
Pues mira, en primer lugar me cambió la idea de la dimensión del problema, porque me di cuenta de que tenía una dimensión muchísimo más grande de lo que yo me podía imaginar. Yo pensaba que esto era un problema de unas cuantas mujeres que sufrían por culpa de unos cuantos hombres, y de repente descubres que a lo largo de la vida de una mujer en algún momento va a haber una situación de violencia de género dentro de la pareja o fuera de la pareja. Yo estoy asistiendo, por ejemplo, a niñas menores de edad con ataques sexuales por menores de edad, ¿no? Entonces me cambió la dimensión y la gravedad. El conocer el impacto que tiene sobre las víctimas, un impacto que puede durar incluso toda su vida, pero en todo caso un impacto a largo plazo, pues la verdad es que me cambió bastante. Y por último, me hizo darme cuenta de que la responsabilidad no es solo de los juzgados, sino que la responsabilidad es de todas las administraciones públicas, pero también de toda la ciudadanía. Tenemos que revisarnos y tenemos que mejorar día a día.
Amparo, ¿cómo se puede combatir el machismo en una sociedad donde ciertas conductas están tan arraigadas?
Pues bueno, yo creo que lo primero es, enlazo con lo que te acabo de decir, el revisarnos individualmente, porque yo creo que todas las personas en mayor o menor medida somos machistas, porque es la cultura que tenemos interiorizada. Tenemos que potenciar que revisar los servicios en los que trabajamos, con los que colaboramos. Tenemos que promover que se cumplan las leyes, porque tenemos leyes bastante buenas. El problema es que parte de las leyes no se cumplen, por saturación y también a veces por falta de interés. Entonces tenemos que mejorar, digamos, la garantía de que la normativa se va a cumplir. A nivel individual, por ejemplo, tenemos que ser capaces de trabajar desde nuestro propio ámbito privado en la prevención, en la educación de la igualdad. No le quitemos importancia a este tipo de violencia. Trabajemos en conjunto los hombres y las mujeres por la igualdad, ¿no? A nivel personal también tenemos que trabajar y actuar como testigos. Si estoy escuchando en el domicilio de mis vecinos, estoy escuchando gritos, insultos, hay que llamar a la policía. Si en mi trabajo tengo conocimiento de una posible situación de violencia, tengo que comunicarlo al juzgado, a la policía. Todo este tipo de actuaciones tenemos que hacerlas y supondría una mejora en esta situación.
Aquí todos, desde luego, tenemos una responsabilidad. Amparo Díaz es abogada especializada en violencia de género. Amparo, te agradecemos muchísimo tu tiempo.
Nada, a ti y a tu equipo.
Gracias. ¿Qué nos tienes que contar de la Mutua, Rosa Rosado?
Pues Pilar, es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es. When I met you in the summer,
to my heartbeat sound. Y hoy os estamos preguntando a los oyentes de la tarde qué cosas chulas o curiosas habéis encontrado en la basura y qué nos van contando, Rosa.
Pues que la reutilización de objetos que se lanzan a la basura es una cosa normal, como estamos viendo, porque a veces encontramos cosas que, Pilar, están como nuevas.
Hola, gente. Mira, yo una noche paseando a la perrita por la calle, pues esa noche había un pupitre con su sillita pequeñita, su mesa pequeñita. Me recordó cuando íbamos al colegio, cuando éramos pequeños. Mira, estaba la mesa impecable y la silla no te quiero decir más. Y digo, ahí mismo me lo llevo para casa y me lo llevé y ahí lo tengo en el patio, más bien que nada. Cuando llega el verano, ahí nos sentamos en la mesita, ahí ponemos cualquier cosa encima de la mesa para jugar a las cartas o para cenar o para merendar. Un saludo muy abrazo muy grande para todos.
Qué chulo, un pupitre de colegio, ya me gustaría tener uno en casa, ¿verdad?
Sí, qué chulo.
Qué bueno, esto es economía circular, es decir, que lo que no te vale a ti, tú tranquilo que le vale a otro.
Pues mira, curiosamente, cuando nosotros nos cambiamos de casa la última vez, nos habían dejado allí algún mueble que no nos interesaba para nada porque teníamos los nuestros. Y entonces estábamos bajando una mesa a la basura y pasa un chico por allí y de repente, ¿sí lo vais a dejar? Sí. Esperar un momento, que voy por el coche. Le dijimos, ¿tenemos una silla también? Sí, por favor, dice, pal choco, me va a venir esto de maravilla. Y yo tengo una bici, chiquitita, muy mona, que recogí en la basura también. El vecino nuestro le ha hecho a los chiquillos de todo con cosas que ha ido recogiendo en la basura. Buena tarde.
¿Qué te parece? Que sí, tiramos mucho a la basura, pero otros lo recogen. Eso está muy bien.
Está muy bien, aquí hay que aprovechar casi todo, porque sí es verdad que a veces tenemos cosas en casa que ya pues las renovamos, no nos sirven a nosotros, pero ¿quién nos dice que no le sirvan a otra persona?
Es verdad, y además te da pena tirarlas cuando están bien, entonces pues eso, lo que se suele hacer que es dejarlas al lado del contenedor por si alguien pasa y se lo lleva en vez de meterlas dentro para que se vean, pues eso también es una práctica muy habitual. Bueno, pues este es Jorge de Valencia.
Buenas tardes, gente. Pues yo me encontré una bicicleta que tenía las ruedas deshinchadas, en fin, los frenos no funcionaban muy bien, pero estaba la bicicleta bastante entera. Y nada, me la llevé al chalet de mis suegros y allí la tengo. Y la voy gastando por ahí para pegar alguna vueltecica. A mi mujer le dije que me la había dado un amigo, pero bueno, a lo mejor me está viendo y me descubre. Venga, gente, un abrazo, que pase buena tarde por ahí.
Es que a ver cómo le dices que lo has cogido de la basura, ¿no?
Bueno, no pasa nada, pero debe ser que a su mujer no le iba a hacer mucha gracia lo de la basura. Dice, casi digo que me la han regalado,
sí,
¿no?
Sí,
por
sí.
Si acaso.
Pero hay gente muy apañada que lo arregla todo, ¿eh?
Ya veo, qué bueno.
Sí. Bueno, pues de esto hablamos, de las cosas que te has encontrado en la basura, que has rescatado.
¿Y dónde nos lo cuenta?
En el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy hablamos del futuro de Europa, de Ucrania y de todo el mundo.
Se ha demostrado que tenemos un vecino, Rusia, que ha entrado en otro país por la fuerza y lo ha intentado conquistar. Y esto ha puesto en guardia a Europa, que estamos absolutamente relajados y dormidos.
Europa no tiene ejército propio como tal. Lo más parecido es el Eurocuerpo. Es una unidad, por decirlo así, de unos 60.000 soldados listos para ser desplegados.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Vuelve Ildefonso Falcones con su novela más esperada, En el amor y la guerra. 20 años después del arrollador éxito de La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones continúa la saga de novela histórica que ha cautivado a 11 millones de lectores. En el amor y la guerra, de Ildefonso Falcones, ya a la venta, publicada por Grijalbo.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. ¡Tiri, tiri, tiri! ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con hasta un 25% de descuento en ordenadores de HP, Asus, Lenovo, Acer, Samsung y MSI. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en La Tarde de COPE, donde todos los jueves a esta hora ya sabes que te contamos lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos. Y aquí, por supuesto, como todas las semanas, vamos a recomendarte lo que hay que ver. Lo hace él, que es nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, muy buenas
muy
tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado. Rosa, hola de nuevo.
Pues aquí estoy, Pilar. Hoy no le ves a Juan la corbata, ¿eh?
Claro, te iba a decir eso. Yo que estoy en Murcia no veo a Juan.
Oye,
no me
digáis, porque llevo una corbata con elefantes y es azul. Y me han dicho que voy de la bandera republicana americana. Yo nunca lo había pensado.
Son un elefante rojo. A ver si con todo lo que está pasando es una indirecta.
Claro,
no
sobre
sé.
El fondo azul, pero yo me la compré pensando en los elefantes de África.
Bueno, muy elegante, como siempre, ¿eh, Pilar?
En cualquier caso, siempre, si es que él no nos defrauda. Él es elegante.
Ya
vamos, viene así de serie ya,
sí,
y con la corbata
bueno, vamos
y todo
a las
mucho
pelis.
Más. Vamos a las pelis, que no quiere hablar del mismo. Juan, llega a la cartelera estrenos muy variados. ¿Con qué
pues
te
sí,
quedas
mira, vamos
empezar?
A empezar con la película que ganó el Goya a la mejor película iberoamericana y que se llama Aún estoy aquí.
Está todo el mundo hablando de nosotros. ¿No le has dicho a Vera lo que está pasando?
¡Mamá, nos estás mintiendo a todos!
No hace falta que sonríe.
¿Por qué no?
Me lo ha pedido el editor. Una foto menos feliz.
Pues vamos a sonreír.
Aún estoy aquí es un drama histórico sobre la lucha de una mujer contra la dictadura brasileña en busca de justicia. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Pues mira, lo primero que hay que decir es que es una historia real. Es la historia de la familia de Rubens Paiva, que era un diputado de izquierdas del Partido de los Trabajadores, retirado porque estábamos ya en la dictadura. Él se dedicaba a cuestiones de arquitectura. Y un día tiene una familia numerosa, con un montón de hijos en todas las edades, una mujer estupenda que interpreta a Fernanda Torres, y un día pues llega un grupo de policías de paisano, se lo llevan supuestamente a interrogarle y ya no se le vuelve a ver. Debió haber muchos casos de estos en aquella dictadura. Entonces la historia de la película no es el tema político, sino cómo su mujer tiene que reinventarse, coger las riendas de la familia, tratar de proteger a sus hijos, a los más pequeños sobre todo, que no entienden qué le pasa a papá, tiene que gestionar a las adolescentes que están ya en plena rebeldía y haciendo actividades, digamos, más clandestinas. Entonces, en el fondo es una historia familiar con el trasfondo de la dictadura. Está tan bien contada, te metes tanto en la familia, acabas haciéndote amigo de la asistenta que tienen y cocinera, de los niños y tal, que cuando irrumpe la policía brutalmente para esto, tú ya te sientes parte de la familia y por tanto te sientes súper implicado en la trama. Este director, que se llama Walter Salles, hace muchos años impactó a muchos espectadores, entre otros a mí, con una película maravillosa que se llamaba Estación Central de Brasil. Hay que decir que la protagonista de aquella película vuelve a salir en esta, ya hecha una anciana, porque hace de la esposa cuando ya, a muchos años después, ¿no? Entonces, bueno, esta película está muy nominada en premios, es una película muy aclamada por la crítica y es una estupenda película.
Bueno, pues esa es la primera recomendación que nos hace Juan Orellana, Aún estoy aquí. ¿Qué más cosas podemos ver esta semana,
Juan? Pues mira,
Juan,
un cambio de tercio, porque nos vamos a una cosa de la que yo no suelo hablar aquí, que es del cine de animación, el anime japonés, con una maravillosa película que se llama Tu color.
Cuando siento un color hermoso, mi corazón se acelera. Si escribo una canción, quiero que exprese los colores de Kimi. Si fuera capaz de ver mi propio color, ¿qué clase de color sería?
Porque hay que ver esta película, película de animación japonesa.
Mira, es una historia de tres adolescentes. Una de ellas es una chica que tiene una peculiaridad. Y es que no ve el aura de la gente, sino que ve el color de la gente. Cada persona tiene un color y ella se fascina con el color de la gente. O sea, es un poquito rara, pero es muy bonito. Luego hay otro chico que, bueno, que lo que le gusta es la música, pero que su familia quieren que herede la empresa del padre porque está llamado a eso. Y luego hay una tercera que se ha ido del colegio porque ha tenido un enfrentamiento con una monja del colegio, porque son adolescentes japoneses, pero que son católicos, van a un colegio católico de monjas, unas monjas muy divertidas. Bueno, pues el destino les une a los tres y deciden montar una banda de música donde cada uno pueda expresar pues las circunstancias que está viviendo. Es una película delicada, elegante, bonita, con unos personajes entrañables, una animación preciosa. Claro, te tiene que gustar el cine de animación, te tiene que gustar el anime, o sea, el cine de animación japonés. Y si te gustan estas dos cosas, disfrutarás con esta película, que ya digo, se va a estrenar en poquitos cines, pero hay que recuperarla, de un director que se llama Naoko Yamada, y que me parece una película muy bonita, familiar y con valores muy positivos.
Pero fíjate, Pilar, que Juan no es del anime japonés y habla de
no.
La
peli. No, sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues mira qué sorpresa.
Ayer di una conferencia sobre Hayao Miyazaki. A mí me gusta mucho el cine japonés.
Bueno, una cosa
seria. Animado.
Vale.
Animado,
vale.
Tú sí que eres animado.
Eso, animadísimo.
Oye, tercera recomendación, bueno, que pues, nos haces esta semana.
Pues mira,
está una peli basada en hechos históricos.
Sí, bueno, realmente es una peli doble, porque la he traído porque se celebró, yo creo que fue ayer, el comienzo de la batalla de Iwo Jima, una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, ya en el año 45, es decir, cuando ya quedaba la guerra en el Pacífico. Y entonces Clint Eastwood quiso hacer dos películas sobre Iwo Jima. Una desde el punto de vista americano y otra desde el punto de vista japonés.
Nuestro objetivo se llama Iwo Jima.
Esto es suelo japonés, su tierra sagrada. Hay 12.000 soldados japoneses en 20 kilómetros cuadrados y no se van a ir por las buenas, caballeros.
¡Vamos, vamos, vamos!
Con la foto adecuada, puedes ganar o perder una guerra.
Creo que debería ver esto.
Con esta imagen, la gente se puso como loca. El país estaba harto de...
Bueno, pues aquí hemos fundido los trailers de las dos películas. Una se llamaba Cartas desde Iwo Jima, que era la versión japonesa, y otra, Banderas de nuestros padres. Si recordáis, es que hay una foto muy famosa, que es los americanos en torno a una bandera en una colina que están clavando. Es una foto que se ha hecho emblemática de muchas cosas patrióticas americanas y que recoge ese momento en el que los americanos ponen la bandera americana en esa islote, que era un islote, pues como nuestra isla Perejil, pero era estratégicamente muy importante, porque era lo que el islote que protegía, desde el que se montaba la defensa de los japoneses. Y entonces tuvo la idea Clint Eastwood de decir, bueno, no vamos a hacer aquí la americanada, vamos a contar el heroísmo de nuestros americanos, pero también el heroísmo de los japoneses, que lo tuvieron. Entonces rodó esta segunda película el mismo año en japonés, con actores japoneses, y por tanto hay que verlas, bueno, iba a decir juntas, si las ves juntas son casi 5 horas.
Tienes que echar la tarde.
Porque son más de 2 horas cada una. Pero bueno, si las ves un día una y la otra, está muy bien, porque te da el cuadro completo de lo que fue aquella batalla tan tremenda, casi ya que puso el final a la Segunda Guerra Mundial.
Una de las más sangrientas, como decías, efectivamente, de la Segunda Guerra Mundial. Juan, y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, un clásico, El Coloso en Llamas.
Señor Robert, ¡hombre!, llame al señor Duncan y dígale que los invitados de la torre no utilicen el ascensor express. Puede morir alguien. Quiero brigadas de rescate y helicópteros. Podemos necesitarlos para sacar a toda esa gente de allí.
El Coloso en Llamas, bueno, considerada la primera gran película del cine de catástrofes, con un plantel tremendo. Es que, vamos, Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway.
Sí. Fred Astaire, que tenía 70 y tantos años, intentó bailar, no le salió, le quitaron esa escena. En realidad, yo creo que el cine de catástrofes...
Es que bailar entre las llamas quemándose el edificio...
No, porque
no,
él todavía no estaba. Era antes, ¿no? Pero ya no estaba para mucho baile.
¡Qué pena!
Yo creo que realmente el cine de catástrofes empieza con Aeropuerto, que es un poco anterior, pero era todavía más modesta. Aquí empieza ya el cine catástrofes a lo grande, con una película que supone que se ha hecho el rascacielos más alto del mundo, que está en San Francisco, y en la gala de inauguración, por haber ahorrado dinero en unos cables, pues saltan las chispas y tenemos ahí una película con dos héroes, como has dicho muy bien, Steve McQueen, jefe de bomberos, Paul Newman, que es el arquitecto del coloso, una película entretenida, que tiene de todo y muy emocionante.
Sí. Bueno, pues no te pierdas esta película en 13, mañana viernes a las 9:55, 10 menos 5 de la noche. Por cierto, Juan, que ayer miércoles fallecía Tony Svert a los 74 años de manera inesperada en su casa de Santander, donde residía los últimos años de su vida. El cine y el teatro pierden, pues sin duda, un gran actor, miembro además de una gran saga de actores españoles. Era nieto de Pepe Svert e hijo de la actriz María Svert.
Fíjate, eso no cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Él hizo muchísimas películas en papeles secundarios, es verdad que eran películas que no eran de primera línea, pero ha sido un actor secundario de toda la vida y, oye, ha muerto joven, porque 74 años, creo que ha sido una neumonía que se lo ha llevado por delante.
Sí, acababa de recibir el alta tras pasar una semana ingresado en el hospital por una enfermedad respiratoria y ayer lo encontraron sin vida en su casa de Santander.
Pero fijaos que nadie se lo esperaba, de hecho el actor ya tenía billetes y hotel reservados para ir el 4 de abril a Albacete porque iba a asistir a una entrega de premios.
Es que le habían dado el alta, pero tuvo luego un neumotórax,
sí,
y ahí se quedó.
Ellos eran de un pueblo de Albacete, de Tarazona de la Mancha. Y en un primer momento iban a poner la Capilla Ardiente o en su pueblo o en el Teatro Circo de Albacete, pero al final se ha instalado en Santander, donde vivía.
Pues
yo lo
desde luego esta
de la sí. serie Nada es para siempre. Yo lo recuerdo de esa serie en televisión hace ya años, pero bueno, para los más...
Bueno, Romeo y Julieta, que hizo también con Ana Belén, con Marisol, creo que también hizo alguna película.
Sí.
Un enorme actor secundario, desde luego, que pertenecía, pues lo que decíamos, fíjate, a esa saga, ¿no?, de grandísimos actores, su abuelo ni más ni menos que Pepe Svert o su madre, que también tenía
Exacto.
tantísima gracia, María Svert.
Bueno. Y tiene un hermano, Carlos Svert, que es un actor de doblaje maravilloso. Tiene
una voz, no le conocemos.
Una voz extraordinaria.
O sea que todos lo llevaban en los genes, desde luego. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a ver o vamos a escuchar lo que tenemos que oír, Rosa Rosado.
Bueno, pues hay que oír a una leyenda del rock en español.
Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. Les saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos.
El Rock and Ríos, qué bueno, Rosa Rosado.
Hombre, seguro que más de uno va en el coche cantando a grito pelado este tema de Miguel Ríos. Hasta Juan está bailando, aunque...
Es que sí, este sí es de mi época.
Este sí,
pero
¿eh?
Esto que estamos oyendo es de hace mucho.
Hombre, bueno, esto ya está remasterizado.
Ah.
Sí, sí,
tiene
sí.
más de 40 años esta canción.
Tiene más de 40 años. Bueno, es que Miguel Ríos tiene 80 años.
Claro, digo, esta voz no es de una persona de 80 años.
Pues tiene la misma voz, ¿eh?
Sí,
sí, sí. En junio
sigue
cumple...
teniendo una pedazo voz.
Claro.
No le ha cambiado nada. Impresionante
no ha cambiado nada.
Lo de Miguel Ríos.
En junio cumplirá 81 años
Qué
y acaba de anunciar dos conciertos en Estados Unidos, el 4 de abril en Miami, el 8 de abril en Nueva York, que está estupendo, es evidente que la voz la conserva también y que no se le pone nada por delante porque dentro de su gira internacional a todo pulmón, además de estos dos conciertos en Estados Unidos, estará en el Auditorio Nacional de México el 12 de abril. Y además es que por si fuera poco, este año quiere publicar un nuevo disco en formato acústico. Así que seguiremos muy pendientes porque Miguel Ríos tiene que estar en la tarde de COPE.
Hombre, claro.
Miguel Ríos tiene que estar en la tarde de COPE, claro que sí. Queremos
pues sí.
a Miguel Ríos, desde aquí el llamamiento, por favor.
Temazo, ¿eh? Estoy bienvenidos. Temazo, temazo. Bueno, unos van y otros vienen.
Los AC/DC.
Bueno, otros que peinan canas. No llegan a 80 años, pero por ejemplo Angus Young tiene 65 y el cantante 73.
Ah, pues yo pensé que tenían más, ¿eh?
No, no,
Angus
no.
Angus Young tenía unos poquitos más.
Pues 65 y ya te digo, que están estupendos. La banda ha confirmado dos conciertos en España como parte de su gira europea Power Up, que serán en el Metropolitano el 12 y el 16 de julio. Así que supongo que los fieles a esta banda, que son muchos, ya tendrán las entradas, porque vuelan.
A ver, eso te iba a preguntar. ¿Qué gente va a ver estos conciertos o a Miguel Ríos? ¿Gente de mi edad para arriba? O porque los jóvenes a lo mejor no saben ni quién es AC/DC.
Bueno, o de tu edad para abajo, como Pilar y yo.
Claro,
sí. En el caso de AC/DC, Te sorprenderías, Juan. Hay muchas generaciones porque van ahí, claro, los padres que son rockeros, pero les han metido,
por ver
les
a
han
los
inoculado.
Niños.
Bueno, bueno, pues me alegro.
A los hijos. Mi hijo estaba buscando entrada para ver a los AC/DC. No te
porque digo, a ver si estos conciertos van a aparecer del inserso.
Pues mira, el de Pilar es adolescente.
No, no, no.
Ya te
vale,
digo.
Vale.
Sí, sí.
Pues mira, me alegro mucho.
Sí, sí, sí. Temazo, ¿eh? Temazo también este de AC/DC y... Y todavía siguen dando buenos conciertos, todavía se les puede ver, Juan. Estás a tiempo de ir a verlos, ¿eh?
Pues sí, claro que sí.
Bueno, de las redes sociales esta semana quiero destacar dos momentos. Uno, el que Chris Martin de Coldplay canta el Shake It Off de Taylor Swift durante un concierto en Viena.
Go on too many dates, but I can't make her stay. That's what people say. Well, that's what people say. But I keep cruising.
Este grupo que cada vez me gusta más, y es que Chris Martin con su piano hace lo que quiere. Así es como sorprendió al público en este sentido homenaje a Taylor Swift, justo después de que tuviera que cancelar sus conciertos ella, conciertos programados en Viena, debido a problemas de seguridad. Y esto fue como una muestra de apoyo tanto para la cantante como para los fans que se quedaron sin ver a Taylor Swift.
Oye, tiene que ser majo este hombre, ¿eh?
Pues fíjate.
Porque siempre tiene detalles, siempre tiene gestos.
Con
y
todo
se atreve
el mundo.
Además con versiones de muchos artistas, efectivamente. Chris Martin.
Fíjate que se acaba de estrenar en las plataformas un documental maravilloso sobre el compositor de bandas sonoras John Williams. Y uno de los que sale más entrevistados, por supuesto, aparte de Spielberg y tal, es Chris Martin.
¿Ves? Muy interesante, sin duda, el cantante de Coldplay. Bueno, y uno más que ha sido tendencia estos días y que tiene que ver precisamente con la acción especial que estamos haciendo hoy en COPE, poniendo el foco en la violencia machista, que no quiero dejar pasar. Y es el momento en el que la cantante mexicana Alicia Villarreal lanza una señal de auxilio en su concierto tras denunciar por violencia de género a su marido. Este es el momento en el que se pone delante de sus fans y hace la señal internacional de socorro, que consiste en levantar la palma de la mano, cruzar el dedo pulgar sobre la palma y cerrar los dedos en un puño. Esta señal permite a las víctimas comunicarse sin llamar la atención de sus agresores y así poder conseguir ayuda. Bueno, pues Alicia Villarreal cerraba su concierto el pasado domingo con este gesto que, como decimos, puede salvar vidas.
Bueno, pues esto es también lo que tienes que oír, que nos ha contado Rosa Rosado, y esperamos que hayas tomado nota también de todas las películas que nos ha recomendado nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, gracias, te esperamos la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Rosa, tú no te muevas de ahí,
no,
que vamos
sigo
con los oyentes enseguida.
Venga.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las islas griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros. Y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero no es un sueño. Es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros. Y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en esta recta final ya de La Tarde de COPE y antes de volver a escucharos a vosotros, a los oyentes, vamos a conocer qué nos van a contar enseguida a partir de las 7 nuestros compañeros de La Linterna, como siempre con Ángel Espósito al frente. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. Personaje del día, en fin, estaremos muy atentos y sacaremos conclusiones de la comparecencia de Ábalos ante el Tribunal Supremo y añadiremos la exclusiva que publica The Objective, ese álbum, digamos que ese álbum profesional de Jessica, la amiga particular de Ábalos. Ahí lo dejo, vamos a analizarlo porque de verdad para no echar gota. Vamos a hablar de una noticia que está pasando más o menos desapercibida, pero es tremenda. Hace muy pocos días hablamos de que se cumplieron 25 años del asesinato del teniente coronel Blanco en Madrid, aquel atentado de ETA que rompió la tregua. Bueno, pues hoy han concedido el tercer grado al autor material de ese asesinato, al etarra Iván Apaolaza. Tercer grado tras 17 años en la cárcel, solo. Vamos a hablar con la hija de Super Conchita Martín y del teniente coronel Blanco. Y por último, estamos dedicando el día a tratar el asunto del drama de la violencia machista en España. Voy a contar la historia de María. María es actriz, directora, es una señora estupenda, María Bestar, y nos va a contar cómo se sufre y cómo se sale de la violencia vicaria, que es una pata de este drama especialmente terrible. Todo eso y más cosas.
En unos minutos, a partir de las 7, La Linterna. Gracias, Espósito.
Chao, adiós.
Y lo que para algunos puede ser basura, para otros, sin embargo, puede ser un gran tesoro, como ha compartido una usuaria de TikTok. Su novio recoge cosas de la basura y posteriormente las restaura, y ella se dedica a enseñarlas pues a través de las redes sociales. Y te preguntamos, a raíz de esto, ¿qué cosas chulas o curiosas te has encontrado tú en el cubo de la basura, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar, encontramos cosas muy interesantes en la basura, sí, señor.
Pues sí, sí que he encontrado cosas al lado de la basura, sobre todo en La Scala, en Girona. Me encontré una vez una caja llena de toda una vajilla entera, preciosa, que aún la tengo. Y luego también me encontraba muchas colchonetas inflables de extranjeros que, claro, veraneaban allí 15 días o 10 días o una semana y luego no se llevaban los inflables. Y he tenido durante años inflables colchonetas de piscina gratis que la han disfrutado mis hijas, porque cada sábado cuando hacían el cambio dejaban allí de todo, sombrillas, sillas de estas plegables de playa. La verdad es que sí.
Bueno, estos son cositas de playa, pero imagínate encontrarte una vajilla entera y que encima pues esté estupenda para que la
pero
puedas
la
usar.
La vajilla ese, vamos, hombre, me parece
que es un dineral,
estupendo,
¿eh?
¿No? Pues hombre, sí, fíjate.
Sí, sí, en la basura hay hallazgos que son muy útiles.
Hola, gente. Iba con mi marido paseando y me encontré un sillón que estaba bastante cutre, pero era muy mono de forma. Que nos lo llevamos y yo lo restauré, lo mandé tapizar y después fue el sillón de mamar, que ahí me sentaba yo a dar de mamar a mis tres hijos porque era súper cómodo. Y después se lo pasé a mi hermana y ahí también fue el sillón de mamar de mis tres sobrinos. Así que para nosotros fue un hallazgo muy, muy útil. Buenas tardes.
Y tanto que ha sido útil ese sillón encontrado en la basura. Este otro oyente se ha encontrado de todo y le ha sacado bastante rendimiento.
Hola, gente. Yo en la basura me he encontrado infinidad de cosas que le he dado vida útil, como por ejemplo sillitas para niños, para mi sobrino, incluso para mi hija, mesa. Madre mía, lo que no están los escritos. Pero lo más gracioso es que estaba en Inglaterra y una señora necesitaba deshacerse de unas cosas, que era un taburete y una mesa alta. Y nosotros la estuvimos utilizando y cuando regresamos de Inglaterra de vuelta a España lo pusimos a la venta, le sacamos un dinero y eso lo encontramos. Venga, un saludo, gente.
Pues fíjate.
Fíjate.
Cosas,
yo,
final
yo hace
vendes.
Poco vi una silla y me quedé tentada de llevármela.
Pues
porque era chulísima. Tenía, sí, es verdad que había que restaurarla un poquito. Y estuve tentada, pero dije, bueno, si es que al final me la voy a llevar y la voy a tener en casa, igual no la restauro y me está ocupando y la vuelvo a dejar en la basura. Así que la dejé para que se la llevase alguien que tuviese más hueco y ganas además. Y también saber restaurarla, que es importante.
Te digo una cosa,
pero era súper bonita.
Seguro que los 5 minutos ya había volado, ¿eh? También te digo. Bueno, esta oyente le ha venido de fábula lo que se encuentra en la basura.
Hola, buenas tardes. Mira, yo he rescatado hace muy pocos días de la basura. Estaba al lado de un contenedor un cubito de estos para cuarto de baño con pedal en perfecto estado. Es de acero inoxidable y dentro tiene el cubito de plástico. Bueno, pues solo tuve que hacer que limpiarlo un poco porque estaba con polvo. El pedal funciona a la mar de bien. La medida me queda perfecta. Y mira, había pensado mucho tiempo en comprarme uno, pero nunca me he acabado de decidir. Pero mira, si te lo encuentras así en la calle, dices, pues voy a rescatarlo. Adiós.
Pues de esto sí que me decido.
Pues, pero fíjate, también es casualidad que te quieras comprar una cosa y que te la encuentres en la basura.
Y estaba, en buen estado, además.
Era tu destino que tuvieras un cubo de este de la basura. Bueno, en fin. Esto en una casa normal como la tuya o la mía, pues podemos encontrar todas estas cosas. Pero imagínate lo que puede haber en la casa de un basurero, Pilar.
Hola, gente. Pues yo, mi padre, mi hermano y más gente de la familia han sido toda la vida, bueno, ahora ya está jubilado mi padre, basureros. Y teníamos de todo de la basura, pero de todo. Mi padre tenía la manía de todas las noches cuando venía a trabajar a las 6 de la mañana, traía algo. Y siempre era algún mueble, algún juguete, aparato electrónico, alguna televisión de esas antiguas de las de antes, cualquier cosa. Funcionaba todo. Y muchas de las cosas todavía las tenemos en el pueblo funcionando correctamente. Adiós.
Qué bueno. Que no se tire nada, Pilar.
No se tira nada.
No
si las cosas
nada.
Hoy están más o menos en un estado aceptable, pues si no conocemos a nadie que lo quiera, lo dejamos ahí, en ¿sí? un sitio que sea visible en la calle y seguro que, como dice Rosa, esto vuela.
Vuela.
Porque hay segundas oportunidades.
Efectivamente, Pilar.
Pues hasta aquí la tarde de hoy. Ya sabes que la radio continúa en COPE. Te quedas ahora con Ángel Expósito y su linterna. Nosotros volvemos mañana. Buena tarde, hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
José Luis Ábalos ha comparecido este jueves ante el Tribunal Supremo por su presunta implicación en el caso Koldo. El exsecretario de Organización del PSOE y antiguo ministro de Transportes ya había acudido al alto tribunal por iniciativa propia el pasado mes de diciembre. En esta nueva comparecencia, ahora formalmente como imputado, quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez se ha ratificado en sus declaraciones previas. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le retire el pasaporte y que comparezca quincenalmente ante el tribunal, lo que ha concedido el Supremo. Sobre José Luis Ábalos pesan graves acusaciones por tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación. A estos cargos se suman diversas informaciones que, por su aparente verosimilitud, pondrían en entredicho la ejemplaridad del que fuera número 2 del Partido Socialista. Algunas de sus conductas dudosas, como la gestión del paso de Delcy Rodríguez por España, sobre la que el propio Ábalos ha ofrecido múltiples versiones, formaron parte de su desempeño ministerial. Su labor en el gobierno estuvo siempre supervisada por el presidente. José Luis Ábalos cesó como ministro de Transportes, pero fue rehabilitado por su partido al ser incluido en las listas al Congreso. Serán los jueces quienes determinen su grado de implicación en la trama corrupta, pero su trayectoria política apunta directamente a quien lo eligió, lo mantuvo en el cargo y lo volvió a incluir en las listas para representar a los españoles en las elecciones del 23 de julio.